El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio especial de Fargo. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi amigo Tomás Fenelli. ¿Cómo andás?
Muy bien, ¿vos Tom?
Todo bien, por suerte. Acá contento de estar grabando este especial que veníamos para, lo postergamos un poco por una cuestión de fechas y de agendas que venía medio complicado para grabar, pero bueno, lo prometido es deuda. Hicimos una encuesta, la gente, el pueblo eligió y ahora hay que bancarse las consecuencias.
La que viene, sí, de hecho estaba intentando buscar el tweet que habíamos sacado con las cuatro películas candidatas. Fargo era una de ellas, claro, porque ganó, y el resto no me las acuerdo y no encuentro el tweet, así que
dejaremos que la gente busque.
No me acuerdo qué carajo habíamos puesto. Creo que Scarface estaba, y no sé si Manhattan también, pero hasta ahí llego, mi memoria...
Sí, no sé. Tampoco es tan importante porque el que ganó es Fargo. ¿Quién es el segundo? El primero de los perdedores, diría Bilardo.
Excelente.
¿Entendés? Entonces, ¿qué nos importa quién salió segundo y tercero y cuarta?
¿Este podcast es bilardista o menotista?
No, Bilardo, 100%.
Bilardista, ¿no?
Sí. Vos podrías ser un poco más menotista, me parece.
A mí me gusta las dos cosas. Para mí las dos escuelas son sumamente interesantes y de... Haciendo un mix entre las dos, sacás lo mejor.
Para mí, lo peor que puede ser es capista. O sea, claro. De Ángel Capa.
De Ángel Capa.
Ese es lo peor.
Esconden las pelotas, cagones.
Hijo
de mierda.
De puta. Bueno, ese es lo peor.
Insultaba bien Capa. Insultaba
sí,
no, porque está vivo, pero.
No ganó nada.
No ganó nada. Bueno, y ahí tenemos. Está el terreno también de. Del bielsismo, ¿no? O sea, empezamos a tocar cosas polémicas porque...
Sí, yo lo banco a Bielsa. Porque me gusta...
¿Qué hacemos con Bielsa? Así...
No, y yo bueno, lo banco.
Pero si no ganó nada, tampoco bien como Capa, ¿eh?
No, pero me parece un tipo más interesante
sin
como
dudas,
persona.
Sin dudas.
Entonces, un tipo, yo había escuchado una anécdota hablando de fútbol en un podcast de cine, ¿no? Que decía que el chabón ganó un título... Y se lo dedicó a la familia. Uh-huh. Y a la siguiente conferencia de prensa pidió disculpas porque a él no le correspondía dedicar el título porque lo ganaron los jugadores. Entonces que quería deshacer lo que había dicho de dedicarle el título a su familia porque no correspondía.
Y eso, la respuesta duró media hora. Porque viste, el chabón le preguntan una idiotez y te da todo un speech de media hora. Yo creo que hay un poco de frase en el humo, pero es un poquitito... Bueno, no nos vamos a meter ahí.
Es un personaje que a mí me encanta. Me parece muy divertido
el chabón
de
verlo. Hizo escuela, todos los jugadores lo rescatan, dicen que Bielsa fue su mejor técnico. Algo tiene, es innegable, pero...
Sí, algo tiene, títulos no.
Muy bien.
Pero algo tiene.
Bueno, vamos a hablar de cine, ¿te parece?
Sí, hablemos de cine porque aparte de fútbol no sé yo, así que...
No, pero yo siempre, no sé si lo he dicho en este podcast, que si bien
sí, vos... Sí, lo me haces mucha fama.
Es que es verdad, vos quizás no sos la persona que más sabe de fútbol, vamos a admitirlo, pero bardeás muy bien de fútbol. ¿Por qué? Porque te chupa un huevo, no hay respuesta alguna que te afecte. Si yo te digo, vos me decís algo a mí, de Racing,
vos te vas
a
enojar.
¿Entendés?
Sí. ¡Parala!
¡Cortala! Y sí, en cambio, no tengo manera de contestarte.
Así que bueno, vamos a ir a lo que nos compete, a lo que nos junta hoy en este episodio, que es hablar de la película de los hermanos Coen de 1996, Fargo.
Sí.
Película de los Coen que se divorciaron ahora.
Sí,
hace poco.
Llegó el final de una larga carrera. Están los dos, está Joel y está Ethan. Uh-huh. Ethan dijo: me cansé de hacer películas, ya está. Y
está
no
perfecto.
Sé, se va. Y Joel seguirá dirigiendo y escribiendo guiones por sí solo, por su cuenta, sin la ayuda de su hermano. Y ahí nos daremos cuenta qué pasa cuando uno
sí,
no
sí,
se
sí,
va.
Sigue funcionando o no. Pero bueno, esta película de los Coen, no estoy seguro qué orden de película es, pero es de las más viejas.
Y entiendo. Debe estar entre las primeras cinco, seguro. Si mi memoria no me falla, en la... el debut cinematográfico de los Coen es Blood Simple.
Sí.
Después, creo que hay algunas
en la sexta
en
película.
Medio. La sexta película, bueno, ahí está.
Sí, Blood Simple,
The Rising Arizona, sí.
Miller's Crossing, Barton Fink, The Hudsucker Proxy, esas no la vi ninguna.
Bueno, esa trilogía son las tres películas que me faltan de los Coen.
Sí, yo creo que también. Sí, me parece, sí, efectivamente.
Deben tener casi. Deben tener unas 15, 16, 17 películas. Y esas tres, y hay una más que me falta en el medio que no estoy recordando el nombre. El resto creo haberlas visto todas. Debo haber visto 11, 12 películas de ellos.
Sí, yo creo que también. A mí me faltan esas tres. Creo que me falta True Grit.
True Grit es muy buena, es un western muy, muy lindo.
Y. No sé cuál más. Pero bueno. Acá vamos a hablar de Fargo, que estoy convencido que la vi y creo que vos también. Así que,
sí, un par de veces la debo haber visto Fargo.
Yo también un par de veces porque me parece fantástica y me parece que es... Me gusta, me parece fantástico los Coen y me parece que Fargo es una radiografía de lo que son los Coen.
Bueno, mira cómo te conecto el fútbol con esto. Si hablábamos de la escuela de Bilardo, de Menotti, de Bielsa, los Coen son una propia escuela dentro del cine. Digo, tienen su marca registrada y cualquiera que vea una película de los Coen lo identifica a los 3-4 minutos. Ya en el desde la puesta de cámara hasta cómo hablan los personajes, cómo son los personajes. Creo que los Coen son uno de los grandes directores contemporáneos del cine.
Sin ninguna duda, tienen una capacidad de contar estas historias... De gente de lugares remotos y lugares irrelevantes. No cuenta una historia en Wall Street, ¿entendés?
No,
no cuenta una historia en Silicon Valley. Cuenta una historia en un pueblo en el medio de la nada, que son 50 habitantes, 300 habitantes, siempre parajes áridos, lugares inmensos, la inmensidad del espacio por sobre la gente. Y yo creo que estéticamente a mí me fascinan, me encanta lo que hacen.
Sí, tienen mucha sensibilidad a la hora de saber dónde poner la cámara, cómo hacer mover a sus personajes. Son dos grandes directores que repito, para mí son de los grandes de los últimos años. Y es esto, como decís, retratan las vidas en el interior de Estados Unidos, ¿no? Es agarrar los pueblos y salir de las mega ciudades que hay en Estados Unidos y contar cómo son esas vidas, ¿no? Porque hay diferentes approach a cómo contar un poco las historias de los pueblos. Vos tenés, no sé, por ejemplo, las películas de Linklater, que suelen ser absolutamente terrenales, donde no hay nada que salga de la vida cotidiana y real, vamos a decirle. Sin embargo, los Coen tienen algo de eso, pero colocan situaciones extraordinarias, ¿no?
Es que para mí el gran acierto o el gran talento que tienen es el de mostrar, como si fuesen las peripecias, sería la palabra, como las cosas absurdas, pero dentro de personajes totalmente mundanos y relevantes. Gente que, nada, que no tiene ninguna particularidad, no se destaca en nada por lo general los personajes, no son gente destacada en lo que hacen, son personas que viven, comen, duermen.
Sí, es como que a nosotros nos pongas algo que nos saque de nuestra rutina, de nuestra forma de vida, de nuestras actividades, ¿no? Y bueno, vamos a parecer un poco idiotas quizás fuera de contexto. Si te parece, a mí me gustaría que repasemos cómo llegamos a Fargo por primera vez, porque si no me confundo, los dos la mencionamos entre las 10 favoritas o entre las 15 en los clásicos podcasts de películas favoritas.
Puede ser, no recuerdo esa primera lista, pero es muy probable que esté dentro de esa lista o de las primeras 20 seguramente.
Sí, yo estoy seguro que es la primera de los Coen que vi, de eso estoy segurísimo, cuando aún no entendía bien quiénes eran los Coen, ¿no? La debo haber visto por primera vez a mis 14, 15 años, cuando empezás recién a descubrir el cine o empezás a tener un poco más de conciencia sobre las películas que ves. Y mi recuerdo sobre Fargo es principalmente impacto. O sea, recuerdo ciertas interpretaciones sobre los personajes, pero Lo que más me acuerdo es la nieve y la sangre contra, digo, haciendo contraste entre el blanco y el rojo, y ese final donde vemos al asesino pasando a Steve Buscemi la picadora de carne. Esa fue una de las cosas que más me acuerdo la primera vez de Fargo.
Sí, es que yo me acuerdo de lo mismo. O sea, de nuevo, siempre lo que más me choca las películas de los Coen, y eso que se va repitiendo, es esto de los paisajes y cómo es. Retratan la nada, o sea, la falta de gente, de edificios, en estos climas que son siempre como
hostiles,
exactamente, poco amigables para el humano. Sí. Y sí, de nuevo, creo que Fargo es la primera que vi, seguramente. Probablemente también estoy de acuerdo en que sea de mis favoritas. A mí Raising Arizona me fascina también.
Es buenísimo. Yo la vi mucho más de grande ya, Raising Arizona.
Exactamente, la vi mucho más de grande. Es más, creo que la vi hasta para... No sé si hicimos un especial en el podcast.
No, quizás la mencionó. Especial no le dedicamos, pero...
O sea, yo creo que la vi en contexto de... O sea, ya siendo el podcast.
Exacto.
Raising Arizona.
Sí, yo probablemente también.
Pero bueno, la verdad es que... coincido en lo que decís vos. Es una película que está... Es una gran puerta de entrada a los Coen.
Sí.
Siendo quizás... Compitiendo también con Lebowski. Hmm. Que también la vi mucho más de grande.
Sí, no, Lebowski sí, la vi un par de años después de lo que fue el visionado de Fargo por primera vez. Pero nunca fui tan del gran Lebowski. Me parece una película buenísima, por supuesto. Pero siempre elegí a Fargo por sobre las otras por esto. Porque fue la primera que recuerdo. Y realmente pues, me parece una gran película. Ahora, volviéndola a ver, yo hace rato que no la veía. Es una película que debo haber visto 5 veces. Ponele a lo largo de toda mi vida. Y es muy bueno... Voy a citar una frase que dice Cecilia Roth en la película Dolor y Gloria de Almodóvar, que en un momento están debatiendo entre el personaje de Banderas y ella sobre películas, y ella le dice: las películas son siempre las mismas, lo que cambian son... lo que cambia es tu mirada, porque creces.
Claro,
porque
sí,
vas teniendo más años y tus perspectivas son distintas. Y como algo te anticipé hace un rato, decía que yo creía que eran películas donde los personajes eran sumamente estúpidos. ¿Por qué? Y porque son medio... Digo, a priori parecen medios tontos los personajes de los Coen, ¿viste? En su uh-huh. forma de hablar, en su forma de tratarse con otras personas. Son excesivamente amables todos. Sin embargo, habiéndola visto hace 3 días de nuevo, digo, no, pará, es que no son personajes estúpidos, son personajes normales. Son personas y son amables porque son amables. Porque...
Sí, porque está dentro del contexto de que, de nuevo... Vive en un pueblo alejado, son uh-huh. pocos, por lo general parecería como que se conocerían, no sé si todos, pero bastante, se conocerían bastante entre ellos. Uh-huh. Me parece que retrata muy bien la vida de la gente común que se atraviesa, que se ve atravesada por algo que es completamente de otro mundo. Ese asesinato, todo eso que sucede, no pertenece a ese contexto.
No, es un pueblo tranquilo, claro.
Y es como, y la película siempre, y es algo que repiten, me parece, los Coen, es como esta gente común, que está acostumbrada a una vida rutinaria, vida normal, de hacer su día a día siempre igual, cómo reacciona, cómo se ve atravesada por una situación que, de nuevo, un asesinato en Nueva York de los 70, de los 80, es algo...
Nadie se entera.
Nadie se entera y es algo regular. Y bueno, la policía lo trata y el policía ve un muerto y no se asusta. Uh-huh. Y la policía que está embarazada, está de licencia. Uh-huh. ¿Entendés? Esto es como los atraviesan estos personajes comunes, esta situación que es totalmente ajena a todo su contexto.
Sí, por supuesto que está en el medio la habilidad de los Coen de hacer de esas situaciones casi una comedia negra.
Sí, no, 100%.
Porque, digo, cuando van por primera vez a ver un cuerpo ahí en el medio de la nieve y ella está embarazada y quiere vomitar, digo, son situaciones muy cómicas en un contexto que no es cómico, y los personajes, cómo se comunican, es gracioso. Pero claro, no es que se comunican así porque son tarados ellos, sino que están sorprendidos, están en una situación donde no están acostumbrados. A mí hay algo que con el correr del tiempo, repito, fui modificando mi visión, y es la relación entre Marge, el personaje de Marge, que es el de Frances McDormand,
sí,
y Norm, que es David Carroll Lynch, que es marido y mujer.
Ajá.
Que vos los ves y decís, son dos alames,
sí,
parecen.
Sí, sí, pero... O sea, viven una vida de mierda, decís. O sea,
sí.
yo para mí es, veo como esa rutina asesina.
Sí, pero sin embargo los veo felices. Digo,
Sí.
Porque podrías decir esto es el tan, viste, están viviendo es porque que, no les queda otra.
Es que de nuevo, yo creo que esa pareja así funciona en el contexto de este pueblo. Esta pareja, una película de esta pareja en Chicago es, viste, Marriage Story, una cosa así, ¿entendés?
Sí.
Como que
sí.
El contexto hace que estos tipos estén contentos con lo que tienen. También, no sé, están bien mal, no sé, están promedio y les alcanza.
Sí, porque así es la vida.
Tal cual.
Y bueno, es esto, la mirada que yo tenía antes de esta pareja es, che, son dos salames, ¿viste? Como...
Sí.
Viven acostados, comiendo, mirando tele, y pero... Con el correr del tiempo, sí, pero para eso no es un poco también las relaciones, son eso. Son esos momentos. El amor se demuestra ahí, me parece. Y a mí me parece que, por ejemplo, el final me resulta extraordinario. Ellos dos en la cama y ella lo mira y le dice, te amo. Y él le dice, yo también. Y se queda mirando la tele y se duermen juntos. Y me parece que eso es lo que termina de contar la película, lo que quiere contar. Que la vida, aunque algunas cosas a veces pueden salir mal, es parte del juego, ¿no? Es parte de...
Sí, sigue, digamos.
La vida sigue, exactamente. Y nada, me parece cada vez más sincera, honesta y fascinante la relación de ellos dos. Más allá de que uno lo pueda ver como una pareja muy miserable o que no están felices, yo noto en esa relación algo muy honesto en esos personajes. Que, repito, hace 15 años la veía y decía, estos son dos giles.
Sí, tal cual.
Hoy en día digo, me parece que no son ninguno giles. Están viviendo la vida como la quieren vivir. O
son
como
gente
pueden
común
vivirla.
Que vive de esa forma, punto.
Sí. Entre ellos personajes es la relación que más me gusta de la película. Y quizás es la historia que más me gusta. La historia de... Del otro, no me sale el nombre del actor.
Del marido, digamos.
No, de quien quiere, de quien manda a secuestrar a su esposa. Y el otro
protagonista. Claro, el marido.
Bueno, está bien, el marido, no pensé que decías el marido de Frances McDormand. No me sale el apellido. William H. Macy, ahí está. El actor se llama William H. Macy.
Tiene una cara muy graciosa, señor.
Sí, y actúa un huevo el tipo ese. Y me parece, ahí sí, extraordinaria su historia. Su arco argumental me parece buenísimo. Como alguien que tiene una vida normal, se mete solo en un quilombo del que no va a poder salir, ¿sí? Y cómo va escalando todo, y haciendo la comparación con la nieve que constantemente vemos en la peli, arranca siendo una bola de nieve chiquitita y se termina convirtiendo en una avalancha donde hay muertes en el medio, hay guita, hay sangre, hay venganza, hay de todo. Por una simple plata que él quería cobrar de su suegro.
Es que a mí, dentro de ese arco, que es el arco del secuestro, digamos, que es como lo principal en cierta forma de la historia, me parece fantástico el personaje del compañero Steve Buscemi.
Sí.
Está completamente desquiciado. O sea, como que no le importa absolutamente nada.
Es que ese actor da muy bien para el personaje. Es como
sí,
el casting está
teñido
perfecto.
Teñido de rubio.
Sí. Y este Buscemi encima es fantástico.
Sí.
Es un actor que a mí me hace reír mucho. Ya desde su cara. ¿Viste?
Sí.
Tiene una cara tan particular.
Creo que todas las parejas de la peli como que funcionan bien. Y el personaje, o sea, la relación del personaje de Steve Buscemi con... ¿cómo se llama?
El otro...
El marido, digamos. El marido de la secuestrada.
Sí. William H. Macy, el actor.
Bueno, esa relación donde Steve Buscemi se hace el malo todo el tiempo y en realidad es un pelotudo. Y el otro que no habla nunca, sé que está totalmente desquiciado y no le importa nada.
Sí.
Es muy gracioso como esa postura de ellos, el chico malo.
Sí.
Y en realidad no lo es.
Sí, su primera reunión en el bar, que es creo una de las primeras escenas de la peli, es buenísima.
Sí.
Es buenísima porque, aparte, a mí me gusta porque Fargo me parece una película que trata sobre los opuestos, ¿no? Por un lado tenemos la gente sumamente amable lidiando con situaciones absolutamente siniestras. Estamos hablando de muertes, robos, guita, negocios, ¿no? Y
sí, tal cual.
Es como contradictorio, pero ahí me parece donde funciona muy bien la peli. Qué sé yo, me parece que es una comedia oscurísima, así la trataría yo, más que una película de crimen. Y me parece que utiliza también, bueno, es algo que usan los Coen regularmente en sus películas, el humor como para esconderse un poco de la realidad sangrienta, ¿no? Sería.
Es que para mí es, no puedo no decir que es una comedia. Uh-huh. O sea, yo la siento una comedia oscunegra con policía, no con policiales, sino como, pero no puedo sacarle el mote de comedia porque me parece sí. que es muy graciosa la película. Y sí. todo esto de la premisa de que si algo puede salir mal, sale mal.
O sale peor,
es comedia, o sea, no, sí. no.
Sí, sí, sin dudas.
Sí. Entonces, me cuesta mucho, no puedo decir, usa el humor como un recurso. Para mí, la película está atravesada de punta a punta por el humor.
No, por supuesto, yo lo que digo es que me parece que usa el rumor, iba a decir cualquiera, el humor, como un refugio de la historia tan siniestra que
sí,
está contando.
Tan macabra. Porque,
por ejemplo, en No Country for Old Men, vamos a ir a otra película de ellos que también tiene muchas similitudes, no hay humor. Está tratado no. de forma distinta. Si bien son dos películas de los Coen súper identificables, Fargo se agarra del humor para quizás relajar las cosas. No Country no. Directamente no, decide tal cual, omitirlo.
Es que para tal cual, estoy de acuerdo con eso, 100%. Me parece que el humor acá permite contar una historia y dibuja también lo que decís vos, el drama de que es un... O sea, si la traducís y te digo la sinopsis sin humor es la historia de un hombre que manda a secuestrar a su mujer para conseguir plata porque tiene deudas y uh-huh. los quienes la secuestran la matan.
Sí.
O sea, tranquilamente podría ser la película, dásela a... ¿Cómo se llama? A Clint Eastwood y... Hace, ¿entendés? Otra cosa.
Sí, es que creo que ningún otro director puede hacer algo así.
No,
tal se cual. Pueden hacer cosas similares, sí, porque han sido replicados un montón de veces. Hace años que hay muchos directores que los admiran e intentan tener el mismo tono. No sé, se me ocurre Martin McDonagh con, qué sé yo, Los Siete Psicópatas o Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que son películas que claramente se nota que hay un dejo de las películas de los Coen. Sin embargo, ellos son únicos en su forma.
Sí, no,
en,
es que
en todo.
El que quiera hacer algo de este estilo los va a replicar o los va a estar copiando en cierta forma. Me parece que son únicos y eso es lo que hace que sean completamente diferentes. No veo directores que tengan el mismo estilo o que sean comparables. Tienen su estilo propio. La palabra son únicos, o sea, no. En toda su filmografía se ve que tiene un estilo, y lo que decíamos al principio, o sea, vos ves 5 minutos de una película y te podés dar cuenta que es de ellos fácilmente. Uh-huh. No es que tiene que muchas capas ni nada que tengas que descifrar. Sí. Podés darte cuenta que es de ellos, y en el caso de los Coen, me parece que es algo positivo.
Sí, totalmente.
Que te des cuenta. O sea, hay directores uh-huh. que te das cuenta que son películas de ellos, pero porque capaz son un bodrio de las películas. No vamos a decir nombre para no ofender a nadie.
No, vamos a meter un quilombo.
Pero bueno, eso. Me parece que son unos capos totales. Y esta es una de sus mejores películas, sin duda. Sí. Y es una... Y volviendo, repitiendo un poco, me fascina Frances McDormand. Me parece...
Ella es un gran personaje, es una gran actriz.
Ella como actriz. Lo que hace, o sea... Yo la última que vi que fue Nomadland también. O sea, me encanta.
Sí, es buena ella. Actriz. No hay con qué darle. Es buena actriz.
Yo sé que estaba fotografiada por Dickens.
Bueno, de eso quería hablar un poquitito justo. Porque Dickens es uno de los directores de fotografía más reconocidos de la industria.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, en los últimos años yo empecé... No, me sigue gustando Dickens, por supuesto. No voy a decir lo contrario. Fui cambiando un poco mi mirada acerca de ciertos directores de fotografía. Y me quedo 200 veces con este Dickens.
¿Qué con qué? ¿Con el que
de 1917? Por ejemplo, el de Blade Runner 2049. O el de 1917. Me parece que está bien. Quizás está aburrido. Dickens está hace mucho tiempo en la industria y fue modificando su manera de fotografiar las pelis. Pero me gusta más el Dickens un tanto invisible, que sin embargo se manda una fotografía de la puta madre, como es en Fargo.
Sí, a mí me parece que eso va más de la mano también, en cierta forma, de qué cuentes en la película.
Sí, y de o qué sea, director, con qué director esté laburando, director, por supuesto.
Pero yo creo que, a ver, fotografiar 1917 tiene como un rol importante. O sea, el director de fotografía es casi un personaje principal en la película. Sí. ¿Entendés? Entonces, como que no puede pasar tan desapercibido. Yo creo que hay películas más nuevas, Sicario, Prisoners, donde está Vikings y también tiene ese estilo más fino, si quieres decirle.
Sí.
De no ser tan protagonista.
Sí, sí, ojo. Me encantan, digo, veo la fotografía de Prisoners, que la vi hace un mes, y es extraordinaria. La fotografía de Blade Runner 2049 también es buenísima. Lo que yo voy es, me parece que las películas que está sacando él tienen el momento Dickens. Es como, bueno, acá viene el momento Dickens.
Sí, sí,
a eso voy.
Las llamas de 1917.
Claro, que, viste, sin embargo veo la fotografía de Fargo y me vuelve loco. Porque lo que hace con la iluminación en esos lugares tan siniestros me parece fascinante. No, era un apartado que tenía que hace rato lo vengo pensando.
Sí, aparte
de
él, no
de sus
podés,
películas, o sea, anteriores y sus películas más nuevas.
No podés hablar de una peli que fotografió Dickens y no nombrarlo y charlar del tema. Es como
es muy esencial. Difícil, es muy difícil evitarlo. Sí. Pero, nada, qué sé yo, en resumen, para mí Fargo es una de las grandes películas de los Coen, es una de mis favoritas de siempre. Por esto que decía, cuando la primera vez que la vi fue como una especie de antes y después. Me había volado el cerebro en su momento.
Sí, tal cual.
Y una vez había buscado un video en YouTube de cuántos IEA decían en la película. Y no recuerdo el número, pero era altísimo. Porque, ¿viste? Se la pasan diciendo IEA, IEA, los personajes en su acento del interior de Estados Unidos.
Sí, ya me pasa más o menos lo mismo que a vos, la verdad. Es una película que vi hace bastante chico. Me gustó mucho. Uh-huh. Y nada, de nuevo, creo que para nosotros es como de esa camada de películas que son como iniciáticas en el viaje cinéfilo, si quieres decirle de alguna forma así, más poética.
Sí, me gustó. Me gustó esa descripción.
Sí, sí, así que sí, estamos de acuerdo en esto. Y creo que nada, que vale la pena. Si no la vieron, véanla. Si la vieron, véanla de vuelta. Y si la vieron de vuelta para este episodio, véanla de vuelta también.
Sí, porque aparte no se gasta, ¿viste? Bueno, las grandes películas las puedes ver 200 veces.
Exacto, aparte no es larga, creo que dura 98, 95 minutos, una cosa
sí,
así.
Sí, es cortita, es ideal. ¿Te apuro mucho si te pido tus 5 favoritas de los Coen? Me gusta meterte en aprietos así.
No, no, estabas listo segundo, para que esto. Ya te digo, espera. Déjame ver una lista completa y te digo, dame un segundo. A ver, yo te diría así, sin ordenar.
Sí, 5, dame 5.
Te podría decir Fargo, Raising Arizona, No Country for Old Men, Lebowski, y no sé, las demás. Estoy ahí dudando porque no me las acuerdo mucho. Te di 4, ¿no?
Me diste 4, sí. Alcanza, si querés
dejarlo ahí. Sí, sí, cierro ahí porque la verdad, las demás, siento que las vi o no, o hace mucho tiempo, no me acuerdo mucho. Así que esas seguro, esas son indiscutibles.
Bueno, de las 4 que mencionás, 3 tengo yo en mi top 5. Que los voy cambiando, porque depende el día, me parece. Pero yo te respeto Fargo, te respeto Lebowski, te respeto No Country for Old Men. Y te sumo para sumar 5, Blood Simple y Inside Llewyn Davis.
Ah, ok. Yo me había puesto Blood Simple como quinta. Que ya me acuerdo. La vimos en un cine Q de qué mes.
Sí, es más, es verdad, fuimos juntos a ver. Y me quedan después, bueno, Raising Arizona, qué meses después de leer, también me gustan mucho esas películas, pero como digo, tiene una filmografía extraordinaria los hermanos Coen, pero si tuviese que convivir para siempre con 5 serían con las que mencioné antes.
Sí, estoy de acuerdo, no me molestaría convivir con las tuyas, la verdad.
Te las presto y vos préstame las tuyas. Hacemos un cambio.
Dale, que son más o menos lo mismo. Cambiaría una sola peli.
Sí, así puedo ver Raising Arizona.
Dale, buenísimo. Quedamos así entonces. Bueno, Tommy, hasta acá llegamos. Cerramos este episodio especial de Fargo. Que hablamos un poquito también de los Coen y un poquito de Bielsa.
Un poquitito de Bielsa. Y ahí me llegó el delivery. Si escucharon el timbre.
Respetando la histórica costumbre del primer episodio, cerramos con la llegada del delivery.
Sí. Vayan a escuchar al piloto y entenderán lo que estamos hablando.
Así que bueno, Tommy, nos vemos.